Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy bien, estaba repasando mis notas de anoche. Yo hago notas en Twitter cuando hay debate, voy soltando uno por uno para que ustedes puedan ver lo que va pasando. Y efectivamente, no creo que haya un ganador absoluto ayer como equipo, ¿eh? La verdad que en el fondo bien parejo. En el fondo bien parejo. Y algunos podían ser ministros de los otros, ¿eh? Al final Pedro Franchi, les digo, podía ser ministro de Keiko Fujimori. ¡Qué bárbaro por haber cambiado el menú! ¡Es otro menú! ¿No? Carlos Neujos podía ser ministro de Sánchez en un gabinete con Gustavo García también. Así que estuvo... Al final se puso interesante. Al principio vino más lento, pero al final... Los temas fuertes de economía e infraestructura le dieron otro cariz al debate. Muy bien, preguntas del público. ¿Pueden ustedes participar hoy día? Porque no tenemos más que decir del debate, salvo que tenemos el detrás de cámara, ¿no? Que lo captó La República. Un detrás de cámara entre Rosángela Barbarán con el señor Zunini. ¿Lo tenemos, por favor, si lo tienen por ahí? Ahí está, la señora estaba molesta. Oye, oye, se le fue. Con la mano así, ¿no? La comunidad afroperuana ha tenido una buena representación, debo decir. Estuvo muy bien ayer. Y creo que es muy importante tener a dos personas de la comunidad, como me dijeron a mí, como me corrigieron, del pueblo afroperuano, debatiendo. Estuvo muy bien. Y con gran solvencia. Muy bien. Vamos con las preguntas del público, por favor. Edwin López Córdoba. RMP, con lo dicho por Neuhaus y Miki Torre, inclinaron mi voto por Juntos por el Perú. ¡Uy, Dios! Han confirmado lo que se sabe. El fujimorismo es un partido dictatorial y no tiene vergüenza en mencionarlo. No son demócratas. Lo que dijo el señor Neuhaus es que ahora teníamos un gobierno parlamentario, que eso es algo que nadie se había atrevido a decir. Pero dijo la verdad, ¿eh? No mintió para nada. Solamente que no se dice, pues, ¿no? Pero sí. Hay que decir además que el tema de Miki Torres ha pasado colado este fin de semana, no en el streaming, por supuesto, donde estamos luchando para que ustedes conozcan toda la verdad, tampoco hay que decirlo en redes sociales. Mi columna de ayer está dedicada al tema. Miki Torres metió la pata hasta adentro. No solamente, o sea, el trabajo de Miki Torres era quitarle el sombrero a Roberto Sánchez. Le hizo uno más grande. Más grande todavía. O sea, hizo más víctima a Pedro Castillo. En un país donde hasta el 2025, encuestas de Ipsos, ¿eh?, casi el 60% creía que Pedro Castillo era víctima de un golpe de Estado del Congreso, no que él había dado un golpe de Estado. 60%, 59%, casi 60%. Niveles socioeconómicos D y E, 66%. Entonces sale Miki Torres y dice, sí, efectivamente, nosotros lo sacamos. Ups. Le preguntaron a Keiko este fin de semana. Puso una carita que no se las paso porque da miedo. Y dijo, no, ha sido un esfuerzo colectivo de toda la comunidad. Pero puso una carita como diciendo, no me preguntes eso. Obviamente... Roberto Sánchez va a aprovechar eso en el debate del próximo domingo para decírselo de frente. Si yo gano, ¿en cuántos meses me va a sacar, señora? De frente, se lo va a poner sobre la mesa. Porque ustedes sacan presidentes. Ustedes son golpistas. Bien fuerte. Grave error de Miki Torres. Siguiente, por favor. A ver, Carlos, buenos días. ¿Cómo va a creer a los medios tradicionales y estadistas comprados? En el 2021 los que dejaron de invertir fueron el Pacto Económico Nacional. No hubo inversión de los grandes empresarios, pero sí hubo crecimiento del PBI. ¡Ay, padrecito lindo! ¿Cómo te explico? ¡Qué pena que te han engañado! A ver, claro que hubo crecimiento del PBI, ¿ok? Si tú un año creces menos... 13%, menos 15%, al año siguiente, con toda la economía funcionando, por supuesto que va a crecer el PBI. Rebotas. ¿Ok? Bien. La estadística no es un acto de fe, es una ciencia. Yo creo, ¿cómo le va a creer? Esos son actos de fe. Los actos de fe son propios de la voluntad. Yo quiero creer, perfecto. Quiero creer en Dios, quiero creer en la Virgen, bacán. Eso es acto de tu voluntad. Pero la estadística es una ciencia. No hubo inversión privada porque nadie mete su plata a un hueco. Así de simple. ¿Usted mete su plata a un hueco? No. ¿Usted mete su plata a un sitio donde sabe que la va a perder de todas maneras? No. Entonces espera que la cosa se calme y ahí ve si invierte o no invierte. Eso retrae la economía y la retrajo, pues. No es un problema de medios tradicionales y estadistas comprados. No. Y no hay el pacto económico. Ya quisiéramos tener un pacto económico en el Perú. Tampoco hay. Ni lo ponen en mayúsculas. Bueno, ha pagado su pregunta, ¿no? Yo digo, si ustedes pagan por preguntar esto, bueno, ya no es culpa nuestra. Siguiente, por favor. RMP, ¿te olvidas que la inversión también es ahuyentada por la inestabilidad política? Ah, por supuesto. Y los fujimoristas son expertos en generar ese caos. Sí, 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 estamos completamente de acuerdo. Un país que tiene 8 presidentes, ¿por qué hemos mejorado? Por 2 razones. 1, el Banco Central de Reserva. 2, el capítulo económico de la Constitución, que establece garantías a la inversión privada, garantías internacionales. Nada más que por eso. Por eso cuando alguien dice que quiere tumbarse el capítulo económico de la Constitución, a mí me da terror. Porque lo único que nos salva, lo único que nos salva es la posibilidad de que un inversionista nacional o extranjero pueda demandar al Estado peruano por no cumplir las condiciones establecidas en la Constitución. Se va a demorar años en cobrar, pero le va a cobrar. ¿Ok? Pero nadie invierte para tener un juicio, ¿no es cierto? No, la gente invierte para ganar, no para perder, ni para tener un juicio. Entonces, ahuyentas, pues. Gracias. Ahuyentar, no se escribe así, chicos. Bueno, siguiente, por favor. Estimada RMP, ambos parecen que recién llegarían al gobierno cuando en realidad ambos son co-gobierno. ¡Por supuesto! No debería explicar todos sus planes en relación a lo que ya han estado haciendo, absolutamente de acuerdo. A ver, si el señor Sánchez quiere asumir el pasivo y el activo del señor Castillo, que lo asuma completo. No solamente se le da el sombrero, es decir, bueno, yo respondo por esos 16 meses. Y luego, si Keiko Fujimori se quiere presentar y no reconoce que de diciembre del 2022 hasta hoy su partido es un partido de gobierno, nos están engañando a todos. Los dos partidos son partidos de gobierno, los dos. Por eso les dije, por estos no. Y ustedes pusieron a los dos de finalistas. ¿Ya qué puedo hacer? Siguiente, por favor. A ningún peruano, dice Oscar, le consultaron si queríamos pasar un sistema parlamentario. Efectivamente, yo no me acuerdo del referéndum. Ustedes, yo tampoco, nadie. Fujimori no es demócrata, no se puede votar por ella. Bueno, ella cree que sí, pero efectivamente hay un problema. Al destruir la cuestión de confianza, y este Congreso la destruyó, con los votos de todos, ¿eh?, de la izquierda también, destruyeron la cuestión de confianza. Al destruir la cuestión de confianza, esa destrucción por ley, ¿eh?, no por constitución, por ley, fue validada inconstitucionalmente por el Tribunal Constitucional. ¡Pum! Se rompió el equilibrio de poderes. Al romperse el equilibrio de poderes, el Congreso avasalló al Ejecutivo. Y le mandó decir con toda claridad, con un Tribunal Constitucional que también interpretó la vacancia por incapacidad moral permanente como una revocatoria simple del mandato, o sea, el presidente no tiene derecho a nada, y lo interpretó así. Entonces la presidencia no tiene ninguna estabilidad. Miren ustedes el caso de Dina Boluarte. No se vayan a Castillo, miren a Dina Boluarte. El mismo día la vacaron, por unanimidad, pero la vacaron. En el día. Arrancaron a las 9 de la mañana, a las 11 de la noche estaba jugando Jerí. Esa es la interpretación de este Congreso y de este Tribunal Constitucional sobre la estabilidad de la figura presidencial. Obviamente nos han pasado un régimen parlamentario, sin consultarle a nadie y sin las garantías democráticas de un régimen parlamentario, porque lo que tenemos es un remedo de régimen parlamentario. Así no funciona en el Reino Unido, ¿eh?, por si acaso. Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María. Juntos por el Perú sigue siendo el hambre, a pesar de lo que ha propuesto Franke. Es que, ¿qué es Franke? Ese es el problema. ¿Es el dueño de la pelota? ¿Es un técnico que han llamado para moderarse? ¿A los 6 meses lo van a votar como lo votó Castillo, que lo votó a los 6 meses? El plan de gobierno de Juntos por el Perú, el plan, el documento de 80 páginas o 77 páginas, ese documento es el hambre. Tan el hambre que Pedro Franke no lo quiere citar, pues. Ese es el problema. Entonces Pedro Franke ayer tenía que ser serio y el ego le ganó. Y no fue serio. Utilizó las cifras del 2021, que son parte del rebote estadístico, como un logro personal. Le ganó el ego. Nada más el 2021, la mitad fue de él, porque la otra mitad es de Sagasti. Pero le ganó el ego. Terrible. Siguiente, por favor. Castigan a Nieto, Cedic. Por elegir el voto viciado, la gente está tristemente acostumbrada a los extremos y Nieto les da alergia por representar algo nuevo. Su postura representa a la mayoría de sus votantes. Bueno, según una encuesta de apoyo, sus votantes se partieron exactamente en tres, ¿eh? Un tercio para Keiko, un tercio para Sánchez y un tercio votar nulo viciado. Lo cual quiere decir que la verdad es que es una postura bien de centro, ¿no? Lograr esa equidistancia entre todos tus electores. Pero es una decisión que no favorece a ninguno de los dos, o si ustedes quieren, favorece a los dos. Ayer leía gente, y acá Samuel López Chau me decía, no, favorece a Keiko Fujimori. No, no favorece a Keiko Fujimori. Favorece a los dos. Si usted no sabe por quién votar y no le gusta a ninguno, favorece a los dos. Según López Chau, si ya habías decidido no votar por Keiko Fujimori, votar viciado es favorecer a Keiko Fujimori. No, pues, la gente no es tan blanco o negro. Siguiente, por favor. ¿Usted cree que Sánchez se le haría a Keiko como, mira, yo he visto a los Cerrón aliarse al fujimorismo? Si ustedes en el 2021 me decían que los Cerrón se iban a aliar a los Fujimori, yo les hubiera dicho, no, eso sí ya es imposible. ¡No, es posible! ¿Quiénes pusieron a este Tribunal Constitucional? Juntos, los de Perú Libre, porque se necesitan 87 votos, pues. Así que a la hora de la hora, cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa. El día de mañana, si gana Keiko Fujimori y necesita votos y le ofrece el indulto a Castillo, ¿tiene los votos de Juntos por el Perú o no? Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María. Buen programa. Lo que mucha gente no entiende es que quien controla el Congreso controla el país. Controla el Senado. Ni siquiera el Congreso, el Senado. Son 60 personas. Todo se juega ahí. Esa es la final. Quien controla el Senado. La Cámara de Diputados va a proponer lo que fuera. Lo que llega al Senado puede ser transformado como quieran. Pueden modificar como quieran, sin límites. Y ahí se define qué se aprueba y qué no se aprueba. La capacidad de observación del Ejecutivo va a ser mínima. En el Senado se juegan todos los partidos de fondo y son, a ver, son 30 del fujimorismo más Renovación Popular. Están peleados a muerte con los fujimoristas, pero van a ver que se van a entender. Ahí son 30. Todos los demás son 30. Por eso los votos de buen gobierno son muy importantes. Por eso es que tenía que mantenerlos en con ninguno de los dos. Ahora nació, ya decidió votar por Sánchez, con críticas, con gobierno de unidad nacional, gabinete múltiple, lo que quieran, pero están con ellos. Obras no ha dicho nada porque Belmonte está mudo. Y Belmonte ha decidido retirarse de la política. Pero esos 4 senadores hay que observarlos. Probablemente se vayan con Sánchez. La mayor parte del electorado de Belmonte se va a ir con Sánchez. ¿Ok? Entonces ahí podría tener 8 más 13. Por ahí estaría pero los siete, 23 puede llegar a tener Sánchez, pero los siete de buen gobierno, quedó claro que no los tienen ni Sánchez ni Keiko. Depende, depende. Y ese es el juego que vamos a ver los próximos 5 años. Siguiente, por favor. Buen día. ¿Qué opina de lo que dice Curwen, que Keiko ya debe ganar? Curwen va a estar mañana acá. Ahí le preguntan todo lo que quieran. ¿Ya? Curwen viene mañana. Siguiente, por favor. La demolida cuestión de confianza es un arma de doble filo. ¿Qué podría terminar sacando a Keiko en caso de que gane las elecciones? Nada. Keiko es imbacable. Tiene 22 senadores. Ese es su tapón. Tendrían que, a ver, tener un ataque, pues, de, qué sé yo, de algo muy... Tendrían que perder 3 o 4 senadores para que eso pase. Y no va a pasar. No va a pasar. Todos los senadores de Keiko son gente con experiencia, ya sea como trabajadores parlamentarios, ya sea como parlamentarios. Sus 22 son gente que viene de muy atrás, leales, probados. Esa es su fuerza. Esa es su gran fuerza. Keiko se queda a los 5 años. Con 1 millón de problemas, con protestas sociales enormes, pero se queda a los 5 años. Y con un régimen que va a tener que ser muy represor, porque va a haber mucha protesta. Pero se queda a los 5 años. Siguiente, por favor. Carranza escoló franje con estadísticas y el otro señor solo se dedicó a despotricar contra el Congreso de Keiko. No es un estadista y por eso manipula a los más pobres del sur. Bueno, esa es una opinión, ¿no? Yo sí creo que en el tema estadístico franje cometió un error muy grave, que fue no ser serio, ¿no? Y eso... eso resta, porque tú estás tratando de ganar credibilidad, porque estás defendiendo tu plan, que además nadie lo ha visto escrito todavía, pero que no es el plan de Roberto Sánchez. Entonces, ¿cómo haríamos? ¿No? Siguiente, por favor. Buenos días, RMP. ¿A qué atribuye usted que el fujimorismo no haya podido arrasar con el equipo de Juntos por el Perú? Es que tampoco son tan buenos. De verdad, Keiko Fujimori ahuyentó a mucha de la buena tecnocracia que se educó y creció en los 90. Y la ahuyentó por sus formas poco democráticas. No es una persona democrática. Entonces, es difícil reclutar cuando no eres una persona democrática y cuando has cometido errores muy serios. La persecución a PPK, por ejemplo. La censura de Saavedra, por ejemplo. Esos son errores serios en política que no te va a permitir atraer buena tecnocracia. Los ministros de PPK hubieran podido ser ministros de Keiko Fujimori sin ningún problema. Y sin embargo, entonces no tiene de dónde reclutar. Ese es el problema que tiene. Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María. En el supuesto de una presidencia de Sánchez, el panorama de renuncia a sus vicepresidentes, esta renuncia debe ser aceptada por el Senado. ¿Y qué pasa si el Senado no acepta? Miren, sí me lo han planteado, no he estado en ese supuesto, habría que discutirlo bastante. Normalmente el Senado acepta todas las renuncias, ¿eh? Y en el caso de estas señoras, por supuesto que las va a aceptar. Alguien me dijo la semana pasada que no era mala idea, que tenían que renunciar después de juramentar, porque de esa manera ya no lo podían vacar a Sánchez, porque si vacaban a Sánchez, teníamos que ir a elecciones generales. Y yo creo que esto sí va a pasar esta vez. Es decir, si el fujimorismo vaca a Sánchez, nos vamos a elecciones generales. Y eso sí puede pasar. No creo que ninguna de las dos vicepresidentas quiera ser Dina Boluarte II, ni compartir su destino. No lo creo. O sea, vicepresidentes que se quedaron en la presidencia, Vizcarra y Dina Boluarte, no es el destino que nadie quiera tener. Entonces probablemente renuncien rapidísimo como era antes y nos vamos a elecciones generales. Otras elecciones. Y miren en ese escenario que viene a jugar Nieto. En ese escenario de darse remotamente que viene a jugar Nieto. Siguiente, por favor. Doctora RMP, ¿considera usted que Julio Velarde es el único peruano iluminado y capaz de dirigir el BCR? Sí. ¿Los demás peruanos son unos inútiles que no saben? Sí. Ay, señora Aureliano, ¿para eso gasta sus 5 soles? ¿Por qué hacen preguntas tan absurdas, pues? No, no sean binarios y no sean primarios. Obviamente hay otras personas en este mundo que pueden hacer muy bien ese trabajo. Pero considero que Julio Velarde sí es un peruano iluminado al cual le debemos mucho, porque en los últimos 20 años ha mantenido el tipo de cambio, mire usted, exactamente en el mismo lugar. A ver, ustedes no nacieron el siglo pasado como yo, ¿no? No vivieron con hiperinflación, ¿no? No tienen una idea de lo que es eso, se nota. Muy bien, siguiente, por favor. 15.000 conectados para el análisis de Rosa María. Muchas gracias, no tenía ni idea, porque yo no veo eso, pues. Y ha gastado 2 soles para contármelo. Le agradezco enormemente, de verdad. Siguiente, por favor. Excelente programa. Pregunta, ¿ninguno tocó o habló del Tribunal Constitucional, de la Junta Nacional de Justicia, del Defensor del Pueblo, la Fiscalía? Eso que nos indica... Mire, sí creo que Sinesio López trató de explicarlo. Pero como no lo había preparado, se perdió un poco. Pero sí lo dijo. O sea, lo que ha pasado es que el Congreso ha capturado distintas instituciones, el pacto de gobierno del Congreso, pero no lo llegó a explicar bien. ¿Ya? Y yo creo que esa oportunidad se perdió. Porque es una oportunidad bien importante para explicar por qué decimos muchos que el fujimorismo no tiene una vocación democrática. Porque lo que es separación de poderes, que es la esencia, ¿no es cierto?, de la democracia y del Estado de Derecho, esa separación de poderes se ha roto. Y se ha roto porque hay captura de organizaciones que tienen que ser constitucionalmente autónomas, porque eso dice la Constitución. Ese es el problema. Sí, pausa. ¿Tenemos que hacer una pausa? Una pausa y regresamos. Bueno, ha sido muy interesante hacer el análisis con todos ustedes, pero se nos ha acabado el tiempo y tenemos que contarles algo que es importante. Este viernes 29 de mayo va a haber un simulacro nacional a las 10 de la mañana y es bien importante que todos participemos, de una forma u otra. Si usted está en su casa, piense en cuál es su plan para evacuar su casa, a dónde se va a reunir con su familia, si usted tiene hijos pequeños que van al colegio, piense en algunas instrucciones, piense dónde los va a recoger. Estas fechas sirven para eso, para hacer un plan familiar. Y si usted está en una oficina, bueno, la oficina tiene que también tener algún tipo de protocolo de cómo van a evacuar, si es que no van a evacuar, dónde se van a quedar, etc. Me han traído una mochila de Indesi para recordarles que también es útil tener una mochila de emergencia, sobre todo si usted está en una zona muy desolada donde no va a poder tener auxilio. Es bueno tener esto a mano y salir corriendo al momento de que usted sale, no corriendo, con calma, pero en fin, con todas las cosas que están acá. Y esta mochila que me han traído tiene muchas cosas, ¿ah? Es una cosa de loco todo lo que tiene. Pero la verdad que me pareció interesante. A ver, miren, acá hay linterna con batería. Buena idea. Pito. Pito es bien importante para cuando te están buscando. Guantes quirúrgicos, mascarilla, por si acaso. Navaja suiza. Acá puedes cortar lo que sea. Pilitas de repuesto y alcohol. Esto por acá. Por acá tenemos una batería para los celulares. Buena idea. Obvio, hay que tenerla cargada, chicos, ¿no? Por favor. Papel higiénico, importantísimo en estos trances. Galletitas. No hay mucha comida. Hay unas galletitas, un atún, una botella de agua. ¿No? Que está bien. Una frazada, que no sé cómo la han metido, la verdad. Y un botiquín de emergencia. Estos que tienen de todo, ¿no? O sea, tienes gas, alcohol, cosas para desinfectar, básicamente, cortes, heridas. Y, por supuesto, una frazada, que acá se la van a pelar, ¿eh? No, está buena la frazada, pero miren, la frazada entró, no sé cómo la meten, pero en fin, esto. Entonces, con esto, usted puede pasar una noche hasta que vengan a buscarlo. Sí. ¿No? O sea, claro, no alcanza para una familia, pero si tienes dos o tres de estas, a los mayores, a los niños, ¿no? Por lo menos algo, hasta que vengan a buscarte, ¿no? Si usted tiene gente mayor, obviamente debería tener una bolsita con sus medicinas para simplemente salir con las medicinas corriendo, ¿no? Los que usan inhaladores para el asma, etcétera, ese tipo de cositas, siempre hay que tenerlas a mano y después, bueno, pedir ayuda por juntarse con sus vecinos, porque entre todos se van a tener que ayudar, pero el que llega con algo así, por lo menos ya tiene algo que aportar, ¿no? Que es la idea. Terremoto va a haber de todas maneras. La semana pasada tuvimos un sismo de 6.1 en Ica. Lo que no sabemos es cuándo va a ser. Ayer un ingeniero me llamó la atención, este fin de semana, por decir que no hay sistema de alerta temprana. Claro, hay un sistema que te pueden alertar 10 segundos. La gente entiende alerta temprana como ya me van a llamar para avisarme qué día es el temblor. Ya, eso no hay. Eso no hay. Es aquí y ahora. ¡Pum! De repente tu teléfono puede sonar 10 segundos antes, 15 segundos antes. Si estás en México, que es sobre una laguna, ahí sí, puede ser hasta un minuto antes. ¿Ok? Pero no estamos en México y acá no hay una laguna. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer los planes. Si usted hace su plan, si en su casa revisa sus estructuras, usted sabe que esa pared no está bien, sabe que por ahí no puede salir. Entonces, eso es lo que hay que hacer, una revisión. Y la tiene que hacer todo el Perú, en donde usted se encuentre. Sea su casa de ladrillo, su casa de esteras, su casa de quincha, su casa de adobe. Todos tenemos que hacer esa revisión como adultos de por dónde vamos a salir. Espero que les haya servido. Esta es una colaboración que hacemos en la República en nuestra política de prevención. Nos despedimos, no sin antes pedirles tres cosas. Me dan un like, y a un ratito primero, me dan un like, me comparten el programa, que nadie les ha hecho un resumen tan completo del debate de anoche, y finalmente se suscriben a todas las redes de la República. Pero antes de irnos, una cosa más.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.